Hola a todos y bienvenidos al programa número 48 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que pretende haceros pasar un ratito divertido durante el confinamiento, que bueno, ya va quedando poco con esto de las fases y demás, aunque yo la verdad es que me hago un lío. Michael, buenos días, ¿tú en qué fase
estás?
Muy
buenos días. Yo estoy en fase REM todavía.
Yo estoy en fase confusa, no sé muy bien qué es lo que me toca y qué es lo que no.
Estamos en fase cero. Vivimos en Madrid, estamos en fase cero. Vamos a ser los últimos en salir del confinamiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha más gente contagiada que en cualquier otro sitio. Así que ya está, pues poquito a poco y fuera. Lo único que tenemos que hacer es intentar ser un poquito más responsables, sobre todo a partir del sábado, que es cuando se va a permitir hacer deporte. Yo ya tengo claro que si salgo a hacer deporte, voy a hacerlo por la tarde, cuando haya menos gente. Y es más, voy a intentar que cuadre para cuando yo vuelva a casa de andar, porque no voy a salir a correr, no soy loco, que coincida con los aplausos. Y así voy a notar que la gente me recibe de forma enfervorecida, como diciendo, muy bien,
Rocky,
chaval.
¿No? Rollo Rocky,
claro,
corriendo
claro,
por ahí. Bueno, entre...
Sí, señor, voy a venir con mi sudadera y que la gente me aplaude por el esfuerzo que he hecho. Y yo les voy a devolver el aplauso. Y yo voy a decir, sí, joder, sí, he estado ahí caminando un kilómetro o dos. Por lo menos.
Como nos decía un oyente el otro día, hay gente que no sale a correr desde época de butragueño y sin embargo van a estar todos como locos ahí con el chándal. Yo, si te digo la verdad, yo pienso seguir enclaustrado porque, bueno, con la cosa de que soy hipertenso, se supone que soy grupo de riesgo y aparte que es que yo estoy muy a gusto en casa.
Sí, es que yo también estoy a gusto, pero ahora en serio, yo es que yo con los problemas de espalda que tengo, yo tengo que moverme un poquito.
Yo debería, pero vamos, no lo hacía antes, pues empezar a hacerlo ahora me parece un poco...
Yo es que antes sí lo hacía, no me gustaba, me aburría mucho, pero sí lo hacía. Que era además cuando aprovechaba para escuchar podcast. Yo salía a andar, en mis buenos tiempos me iba desde mi casa al difunto Calderón y me volvía. Y me tiraba, pues eso, ya un ratico y me daba tiempo, pues, a ponerme al día, de según qué cosas y tal. Con el tiempo ya, hombre, lo de irme al Calderón ya no tanto porque ya... pilla lejos y ahora ya encima si voy por allí me da mucha pena y lloro mucho, entonces ya me quedo
poquito
antes.
Hay una cosa chulísima, de verdad, que como, bueno, ya sabéis que lo están derribando y bueno, pues tienen que arreglar el tema de que la M30 que pasaba por ahí y demás. Ahora está muy chulo porque básicamente han partido el estadio en dos y la carretera provisional pasa ahora por lo que era el césped. Entonces, claro, tú de repente pasas por allí con el coche y a un lado y a otro tienes las gradas y es como, ostras, cómo mola.
Solo queda una grada. Aquello parece que va a ser un circuito de Fórmula 1 porque solo queda una de las gradas.
Sí, es que es eso. Parece que estás pasando por ahí con el coche, tienes la grada al lado y es eso, parece un circuito.
Sí, pero vamos, yo cuando paso por allí con el coche noto como una punzada en el corazón. Bueno. A mí me duele mucho aquello, no solo como aficionado del Atlético de Madrid, no solo como colchonero, sino también porque es el barrio en el que me he criado. Yo me crié en esa zona y yo llegaba cuando veníamos de Ponferrada, cuando veníamos de viaje, lo primero que veía y que me daba la sensación de decir, ya estamos en Madrid, era ver el Calderón. Y independientemente del equipo que seas, si has vivido por la zona de Arganzuela o de Carabanchel el Bajo, te has criado en ese barrio viendo el Vicente Calderón ahí majestuoso y verlo ahora, pues da mucha lástima. Pero bueno,
yo no sé si he comentado alguna vez, una última cosa, pero una de las cosas que más me moló cuando vine a Madrid, yo aquí con mi boina puesta y mi cesta, mi gallina en la cesta y esas cosas.
Sí, rollo, la maleta llena de sueños.
Rollo Paco Martínez Soria. Pues me acuerdo que me flipaba lo de que la M30 pasara por debajo del estadio. Y era como, jolín, me recordaba al túnel de Mónaco de la Fórmula 1. Pero bueno, venga, bueno, vámonos con los mensajes.
Solo una última cosa. Desde donde yo vivía... imagínate esos veranos, abrir la puerta de la terraza y estar escuchando, por ejemplo, a Michael Jackson o a Bruce Springsteen, porque muchos conciertos se hacían allí
conciertos en el Calderón.
y desde allí llegaba y vamos, hombre, Bruce Springsteen a lo mejor de aquello yo no sabía quién era, pero Michael Jackson sí, y molaba escuchar el
Bueno, vámonos con los mensajes de nuestros oyentes, que siempre tienen cosas interesantes que decir. Y,
muchas más que nosotros.
Bueno, pues mira, Sara Capedrosa nos dice, yo conocí y disfruté Doctor Who con David Tennant. Y recuerdo que lo dejamos de ver porque su sucesor no nos gustó nada. Efectivamente, Matt Smith,
no
estoy
solo.
Contigo, Sara, estoy contigo, tenemos razón. Después de escucharos ayer, lo busqué y voy a tener que darle la razón a Gurney. Matt Smith no me engancha. Aunque con él en The Crown no tengo quejas. Un saludo y muchas gracias. Yo es que la queja que tengo es que este hombre me parece que pone siempre como cara de nada. No sé, como un Keanu Reeves de marca blanca. No.
Bueno, a ver, respeto a Keanu Reeves.
Bueno, pues Keanu Reeves es muy buena persona y es un santo y está hecho del es material con el que se fabrica la bondad. Pero sí. En el caso de Matt Smith, pues ni eso.
No, pero yo insisto, Matt Smith mejora mucho a partir de la sexta temporada. Pero bueno, esa es ya, esa es mi pedrada. Esa es mi pedrada. Yo, a ver, también te digo, si me pones en una balanza a defender a dos personas indefendibles, una está Matt Smith y otra el personaje de Rose Tyler, pues yo me voy a seguir quedando con Matt Smith.
Jolín, pues fíjate, yo le llegué a coger mucho cariño a Rose.
Ay, es que mi Rose ya es que me dio como muy pesada. Muy pesada. La gente era,
ya,
era
bueno, fue la primera compa. Para mí fue la primera compañía.
Sí, claro, eso sí.
Yo no pero había luego, visto el Doctor Who antiguo.
Claro, pero que luego resultó una pesadez seguir constantemente con ese rollo de ay, es que estoy in love con el Doctor. Fueron muy pesados. Y por eso, el final que le dieron al personaje de Rose diciendo, toma, al Doctor no lo vas a tener a su clon mexicano no sindicado, te lo llevas y dejas de dar el coñazo. Porque ella no tenía tampoco mucha culpa, era culpa de los guiones, pero quien más culpa tenía de aquello era toda esa masa de aficionados, es que turba, que mejor, que estaban como locos con que Rose y el décimo Doctor se liasen. No.
Eso nunca iba a pasar porque bueno, va en contra de todo, pero sí es cierto que en mayor o menor medida sí era muy frecuente que los companions, más que nada en esta segunda época, en las primeras temporadas, luego ya menos, el tema de que las companions pues estuvieran ahí como un poco coladas por el Doctor.
Eso ha pasado siempre, ¿vale? Sarah Jane Smith también estaba enchuchada con el Doctor. Pero, claro, de aquella no había internet.
Sí, yo creo que es eso, que es el tema también de que Billy Piper, que era la actriz, era una ídolo de adolescentes, era cantante y demás, y bueno, era más una...
Era mocatriz.
Era, sí, mocatriz, modelo, cantante y actriz. Pero era eso, era más un rollo ídolo público que otra cosa, y eso pues, supongo también influiría, también engancharía a mucha gente nueva.
Vale. De todos modos, el otro día en Twitter hubo ahí como un debate de aquí, lo típico de tienes que elegir a quién eliminas entre las cuatro. Y la gente eliminaba a Donna Noble. ¿Cómo se atreven?
Es que Donna era la que era más mayor, ¿no?
Sí.
Es que esa molaba porque rompía precisamente un poco ese ciclo.
Claro.
Que era el rollo de todas eran pues muchachitas jóvenes que estaban prendadas por el Doctor y tal. Y Donna Noble era, entre comillas, una Karen de la vida. que pasaba completamente del rollo. Que era un personaje que es verdad que tenía un punto desagradable, porque era un personaje pues, más egoísta, más tal. Pero bueno, rompía mucho este estereotipo de jovencita ñoña. La química
que había entre David Tennant y Catherine Tate es impresionante. Algo que luego han repetido en algunos gags, en programas humorísticos y tal, son geniales.
Sí, pues tenían ese no tenían ese rollo de mirada tierna, sino todo lo contrario. Volaba un montón. Bueno, ya hemos dado la brasa semanal de Doctor Who. Ya sabéis que cada dos o tres días tenemos que hablaros de Doctor Who. Están los estatutos del programa. Que eso, que no, que a Sara tampoco le gusta Matt Smith. A ver, luego ya cuando ves más temporadas, pues lo empiezas a tolerar, porque oye, tiene guiones muy buenos también esa parte de la serie, pero sí, a Tennant se le echa mucho de menos, y gracias a Dios, luego viene un actorazo como Peter Capaldi. Y nuestro amigo de Harke, también, sobre Doctor Who, dice que para él es algo maravilloso, que él lo conoció de niño con el cuarto Doctor, cuando se emitía en la tele autonómica catalana. Dice, me enganché con el reboot, y también a Torchwood, grande el Capitán Jack y su rollito con el Doctor. Pues el Capitán Jack, ya lo hemos dicho, que le tiraba a lo que se pusiera por delante.
Sí, y es verdad que aquí en España Doctor Who llegó gracias a la fuerza de las autonómicas. Yo los primeros capítulos que yo había visto de Doctor Who era también con el cuarto Doctor, pero en Telemadrid.
Fíjate, no recuerdo yo si eso lo echaron o no en Canal Sur, que yo vivía en Andalucía por aquella época. No lo recuerdo. Recuerdo ver, por ejemplo, la serie original de Star Trek y cosas así.
Sí.
Doctor Who no recuerdo. O a lo mejor es que lo vi y no me llamó la atención en su momento, no lo sé, pero... Pero bueno, yo he visto solo pues la parte nueva, claro. Desde el 2005 en adelante.
Además que es que el Cuarto Doctor era fue como el más icónico para muchísimas generaciones. Cada vez que hacen algún gag relacionado con Doctor Who en cualquier serie, sí que utilizan la imagen del Cuarto Doctor con ese pelo alborotado, la bufanda larguísima. La
kilométrica y,
sí.
Y esa cosa. También es verdad que era un doctor más joven, más enrollado, duró muchísimos años. Entonces, pues bueno, la gente lo tiene ahí como más icónico. Los primeros doctores eran señores mayores y además no duraron muchas temporadas. Entonces, pues bueno, y tenemos otro comentario del amigo Mugen que dice que ha visto la fiesta de la salchicha. Dice, madre mía, qué ida de olla, ¿no? Dice, os pasaré la factura del psicólogo. Pues nada, ponte a la cola. Pero sí, no, una película que es, desde luego, es mucho más de lo que parecía por la horrible campaña de marketing que le hicieron. Y en fin, pues muy, muy curiosa, cuanto menos. Y vámonos con las cositas gratis de hoy, Michael, sí. Porque volvemos a tener teatro.
Dino, sí, empezamos de teatro. Empezamos con teatro, con el Festival Temporada Alta de Girona, que en colaboración con la Sala Timbre 4 de Buenos Aires han montado una edición online de este festival llamado Taba en Casa, que esto significa Temporada Alta de Buenos Aires en Casa. ¿Qué vamos a poder ver aquí? Bueno, pues varias representaciones teatrales, performance, documentales e incluso alguna película. Se van a ir publicando desde hoy hasta el día 4 de mayo en el canal de YouTube de Timbre 4, y aunque el acceso es abierto, es gratuito, también, bueno, pues están dispuestos a que, oye, que si la gente quiere aportar lo que quiera o lo que pueda, bueno, pues pasan la gorra de forma online. Os dejamos el enlace a la programación del festival y también al canal donde se va a poder ver todo esto.
Pues muy bien, mira, seguro que hay cositas interesantes. Y vámonos con cine, porque bueno, ya os sonará que os hablamos de una peli de Jess Franco que habían puesto durante unos días en la Filmoteca Nacional, en su canal, en Vimeo. Pues la han vuelto a poner en esta ocasión porque... en colaboración, digamos, con el Festival de Cine Fantástico de Sitges. En su sección de cuaderno de bitácora, en la web, pues han colgado esta película que ya llegaron a emitir en el Festival de Sitges y que se llama Vaya Luna de Miel y que es una adaptación del cuento del Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe, pues al estilo de Jess Franco, ¿vale? Uno de los grandes del cine B, el cine de serie B o Z en España. Fue una película que en su momento se dio por perdida y que se cuenta, claro, Jess Franco era un liante realmente, ¿no? Y rodaba a salto de mata. Hubo muchas películas que no terminó y él decía que sí para conseguir financiación, tal, y no sé qué. Y durante mucho tiempo se sospechó que esta película realmente no existía. Que simplemente, pues, bueno, él había rodado algún plano, estaba incompleta, tal. Pero no, sí es cierto que él decía que no. Que era que el distribuidor no la quiso estrenar, no sé qué. Y al final tenía razón. Tenía razón, la película existía y os dejamos también el enlace, aparte de a la película, ya lo dejamos en su día y ahora está puesta de manera permanente, o por lo menos no sabemos durante cuánto tiempo. Os dejamos el enlace a un tríptico que publicó la Filmoteca Nacional hablando un poco sobre esta película, sobre la historia de su rescate, proceso de restauración y demás, que es delicioso. Mola un montón leerte estas cositas. Así que ya sabéis. Este Vaya Luna de Miel con Jess Franco y su amada Lina Romay, que estuvo ahí siempre con él en sus películas y en su vida. Y bueno, pues ahí está, que fíjate que me enteré que falleció joven, falleció con 54 años, Lina Romay. Las cosas.
Sí, sí.
En fin.
La vida.
Cómic, Michael.
Sí, vamos a cerrar con cómic porque la editorial Astiberri, que ha estado también regalando, bueno, poniendo a disposición de la gente algunas lecturas gratuitas, pues también aporta ahora una serie de actividades para colorear, dibujar o rellenar dibujos que están basadas en cómics infantiles que tienen en su catálogo. Estamos hablando de tebeos como Almóndigas del Espacio, Luces Nocturnas, Waluk o Pablo y Jane en la Dimensión de los Monstruos. Han dejado todo esto en distintos Google Drives. Nosotros os dejamos sus enlaces para que los descarguéis y que disfrutéis con la muchachada, pues bueno, haciendo este tipo de actividades. Pintar, colorear. Yo estoy seguro que si me pongo a pintar alguna cosa de estas, me salgo de los bordes. Así que nada, intentadlo
también,
vosotros.
Yo también. Siempre fui muy torpe para esto.
No, yo siempre fui muy torpe, en general.
Sí, sí.
Sin también. Especificar.
Bueno, pues hasta aquí esta dosis de cositas gratis para hoy. Bueno, y hoy tenemos con nosotros a Leticia Martínez, que es documentalista. Ya sabéis que aquí somos muy fans de los documentalistas, ¿verdad, Michael?
Por algo será.
Y sí. Es archivera en el Archivo Histórico y Biblioteca Ferroviaria, que está situado en el Museo del Ferrocarril. Y ya sabéis que yo soy muy fan de los trenecicos. Así que muy buenas, Leticia.
Muy buenas a todos, chicos.
Aquí somos muy Sheldon, somos muy fan de los ferrocarriles, somos muy fan de...
Como tiene que ser.
De los documentalistas, documentadores, o cualquier otra palabra que defina esta profesión que la gente entiende muy poquito, ¿verdad, Leticia? Tú y yo lo sabes.
Totalmente de acuerdo, sí. Partimos de preguntas como, ¿documentalista? ¡Ah, qué bonito, haces documentales! Entonces, ya. Os lo juro, verídico.
Lo sé, ya aquí nos hemos encargado de aclarar que no hacéis documentales.
Sí, aquí hace unas semanas tuvimos a nuestro amigo Ismael, que es documentalista en Radio Televisión Española. Claro, él trabaja en un centro de documentación, tú trabajas en un archivo, la gente que no tiene ni pajolera idea, exactamente, ¿qué diferencia puede haber entre un centro de documentación y un archivo?
Bueno, fundamentalmente también pues yo creo que los fondos radican, en mi caso además es que se trata de un archivo histórico y además de una temática muy especializada y además que partió siendo lo que hubiera sido un archivo privado de empresa, primero de antiguas compañías, a luego Renfe y gracias a toda la importancia y todo lo que le supone el ferrocarril en cuanto a lo que dinamizó todos los aspectos económicos, sociales, o sea, toda esa importancia que adquirió, pues sí que la diferencia con un centro de documentación que quizás sigue unas temáticas más diferentes o tiene unos usuarios también distintos.
Claro, sí. Claro, porque además estamos buscando la comparación con un centro de documentación de un medio, por ejemplo, que trabajan con información que tiene que ser muy reciente en muchos casos.
Exacto.
Tú no, tú trabajas precisamente con
todo lo contrario.
Con legajos que huelen a historia.
Exacto. Sí, sí. Además que parte eso de justo de mediados del 19, lo que te digo, documenta una época, pues yo creo muy... muy importante en cuanto a avances, descubrimientos, cómo se va reflejando todo en el ferrocarril, desde pues el desarrollo de la electricidad, el desarrollo de muchas cuestiones, lo que era el hecho de que simplemente tuviera estación tu localidad y ya estuvieras en el mundo, ya estuvieras conectado, ¿no? Todo el tema de las comunicaciones, el telégrafo, o sea, la verdad que tienes temáticas ahí para dar y tomar.
Sí, porque mira que, por ejemplo, estamos acostumbrados en el cine americano, en el cine británico incluso, que se hable mucho de eso, de la llegada del ferrocarril, cómo eso vertebra el país y demás, pero realmente, desgraciadamente, no tenemos mucha ficción española sobre el tema del ferrocarril y la importancia del ferrocarril en el desarrollo del país, vamos.
Totalmente, sí, es cierto. Quizás faltaría alguna que otra producción en torno a ese tema. Sí, la verdad que la importancia de ello, incluso como el ferrocarril junto a los militares, fue lo que creó el primer mapa topográfico español, ¿no? Todo el levantamiento del territorio, todo el tema de topografía, todo lo que supuso el estudio de la orografía, etcétera. O sea que sí. La verdad que sería un tema interesante.
Lo digo porque es curioso porque en el mundo anglosajón el ferrocarril tiene como un romanticismo especial, la gente le tiene como un cariño, hay aficiones como el train spotting, que no sé si alguno ha oído nombrar, que es esto de ponerse a mirar
trenes, claro,
y apuntar cuándo han pasado, pero, por dónde, demás.
Pero lo del train spotting no era lo de meterse heroína.
Eso en la película también, pero...
Sí, podías combinar ambas aficiones, quizás. Era factible. Sí, pero, además que todo claro. Eso de Trainspotting se relaciona mucho con uno de los documentos también muy demandados, en este caso de nuestra biblioteca, que es el tema de las guías de horarios. Todo lo que supuso también, se hacían en base a eso. Estabas con la guía de horario controlando que la circulación fuera lo que tenía que ser.
Y aquí como que no tenemos toda esa pasión por el ferrocarril, ¿no?
Quizás está más oculta. A ver, nosotros sí que es cierto que tenemos bastantes usuarios por lo que te digo, porque por esa capacidad del ferrocarril de tocar tantos aspectos distintos, ¿no? Desde los propios estudiantes de ingeniería o tal, investigadores, pero también te encuentras por muchos casos de escritores que ambientan sus novelas en una época determinada y sus personajes realizan viajes en ferrocarril o tienen contacto con el ferrocarril y entonces investigan a ver cómo se hacían esas circulaciones, porque claro, no lo de llegar así de un sitio a otro, o por ejemplo de, yo qué sé, pues de Sevilla a Madrid te llevaba al principio varios días, ¿no? Y tenías que conectar varias compañías. Entonces todo eso también es un campo que, uno de los campos más que puedes tocar. O luego ya entrando en todo el tema de las reivindicaciones sociales, cómo se reflejó en los ferroviarios como miembros fuertes de lo que sería de las como las compañías más principales compañías de la época, ¿no?
Sí, claro, pues aquí hemos vivido siempre con la cosa de Renfe, pero Renfe no existió siempre.
No, no,
había multitud de pequeñas compañías, ¿no?
Exacto, sí. La gente siempre tiene esa idea, ¿no? De que Renfe ha existido siempre, pero no, realmente hay todo un siglo anterior, ¿no? Si empezamos aquí desde el famoso Barcelona-Mataró, bueno, ya la pregunta de trivial, realmente el primer ferrocarril español fue el de La Habana, ¿no? El de La Habana-Wiener, cuando era todavía española, pues tienes ahí hasta que Renfe se crea en 1941. Es que tienes mucha historia. Y las compañías de los caminos de hierro del norte de España o la compañía de Madrid-Zaragoza-Alicante como una de las también de las principales, también todo ese desarrollo de fusión empresarial, ¿no? Que empiezan siendo pequeñas compañías que se van expandiendo, se fusionan con otras y se va ahí vertebrando ese territorio que comentábamos antes, ¿no? A través de las diferentes líneas.
Es que aquí hay toda un, aquí seguro que hay toda una historia. Siempre hablamos, la gente que está un poco más metida en el mundo de la historia ferroviaria, de la que liaron, por ejemplo, en Estados Unidos, estos Robert Barons, que eran grandes magnates de las compañías, que bueno, que prácticamente, que estuvieron, que un par de ellos estuvieron a punto de dejar el país en la ruina. Y bueno, y ahora tiene una trampa, así que fíjate. Aquí en España, ¿quiénes eran los que estaban detrás de esas grandes compañías?
A ver, bueno, tenemos el famoso caso del Marqués de Salamanca, ¿no? Yo tampoco soy una superhistoriadora, os remito a todas las publicaciones que hay al respecto, pero vamos, eso de los grandes magnates que metieran sus narices, por así decirlo, en el ferrocarril e intentaran sacar rédito, está más que claro. De hecho, en muchos proyectos puedes ver a veces cómo se hacen trazados un tanto curiosos simplemente por pasar por una determinada zona, por las tierras de una determinada persona o por los intereses económicos de un determinado cacique o como quieras llamarlo.
Costumbre que sigue vigente hoy día.
Hombre, por supuesto, eso también somos grandes exponentes.
El ámbito de Guadalajara y esas cosas.
Eso pasó en las tierras de la familia de una persona que destapó la trama Gürtel, según ella. Por ejemplo, bueno. Son de estas cosas.
Todo esto son cosas que me temo que no sabremos nunca toda la verdad.
Pero, no.
En fin, había un reportaje curioso sobre la estación de AVE de Guadalajara, que básicamente es que el problema es que no está en Guadalajara, está en medio de ninguna parte. Claro, pues evidentemente no es que tenga un gran aprovechamiento estando donde está.
Yo doy fe porque una vez tuve que llevar. Estábamos en un pueblo cerca de Guadalajara, en una casa rural. Teníamos que llevar a la estación del AVE a un amigo que se iba a Zaragoza y llevarla hasta la estación fue, vamos, la experiencia más extraña de toda mi vida porque tuvimos que ir rápido, porque si no perdía el tren. Y aquello, llegamos gracias al GPS. Pero lo sorprendente es que era lo que dice Paco, o sea, no hay nada alrededor, aquello casi parece un circuito, podías ir a toda hostia con el coche, y de hecho fuimos a toda hostia con el coche para que llegase este hombre, y es que no había nada, aquello era un erial. Pero bueno, esto ocurre en varios sitios, no solo la estación de Guadalajara, hay varias estaciones de apeaderos casi de AVE que son iguales en todos los sitios de España.
Sí, el de Antequera, Santa Ana, maravilloso también.
Bueno, de Tarragona. Oye, la gente le dice, la gente puede pensar, bueno, vale, la documentación que hay allí, piensa en un archivo, piensa a lo mejor en documentación solo de empresa. Yo, por lo que veo aquí en la página web, el archivo es solo una parte de todo lo que se puede encontrar aquí. Tenéis también biblioteca.
Claro, claro, claro.
O sea, ¿qué documentos son los que se pueden encontrar más allá de esta de estos legajos de información empresarial, digamos?
Hombre, todo lo que se englobaría tanto en el Departamento de Patrimonio Documental, que es lo que habéis comentado, la Biblioteca Ferroviaria, que tiene también una de las bibliotecas especializadas más completas e interesantes para lo que es esta cuestión, con unos fondos apasionantes y además no solo históricos, sino también son actuales, también tienen una parte de ficción, o sea, también tenemos cómics allí, o sea, hay vídeos, hay... O sea, animo y además como biblioteca y archivo público que somos, se puede acceder a nuestras instalaciones y consultarlo. Por el tema de quizás de lo que sería ya la biblioteca histórica, obviamente no tenemos préstamo. Pero bueno, no sé si a lo mejor con la cuestión de ficción en un futuro se pudiera abrir el préstamo al barrio y también dinamizar un poco. Estamos en Arganzuela y una biblioteca pública más siempre... De momento, o sea, somos una biblioteca pública de acceso, puedes venir a estudiar, puedes venir a consultar nuestros fondos, pero quizás con el tiempo nos podríamos abrir a ofrecer más servicios. Luego tenemos la fototeca, que es maravillosa, que tiene una cantidad de soportes, de variedad, de temáticas y que siempre estamos dándole caña, lo que pasa que es tan enorme el volumen que tenemos que la verdad que es complicado, pero siempre estamos sacando cuestiones y además apoyando todo el resto de actividades, de las exposiciones virtuales que hemos estado montando, además de las que se está hablando, los 140 años de nuestra estación, el paseo literario con motivo del Día del Libro, o sea, todo eso es un apoyo impresionante, aparte de todas las consultas al exterior y en todas las publicaciones que se emplea y bueno, y aparte de todo eso también hay que olvidar el patrimonio físico del museo, todo lo que sería todo lo que gestiona el Departamento de Conservación de los vehículos, las piezas y demás. Una forma de tener en un mismo espacio todas las variedades posibles de patrimonio histórico, tanto documental como físico.
Todo lo que, claro, todo lo de las máquinas y tal, es curioso porque realmente el Museo del Ferrocarril está ahí como oculto, ahí cerca del Paseo de las Delicias.
Sí, mira que estamos.
Sí, lo digo para el que no conozca Madrid, bueno, pues es una arteria de la ciudad que realmente está muy cerca de Atocha. Pero es una antigua estación que está como oculta, que solo la gente que, o bien que has buscado la dirección para ir a posta, pero alguien que pasea por esa calle no sabe muy bien lo que se puede encontrar.
Bueno, pues de primeras la primera estación monumental de ferroviaria de Madrid, o sea, la primera del siglo XIX con esa característica de la arquitectura de hierro tan bonita y con esos avances de la época, o sea que lo que pasa que bien es cierto que con el edificio de informática de Renfe que tenemos justo al lado, pues ya no se ve desde el propio Paseo de las Delicias como se vería en origen. Vamos, ahí os animo otra vez a consultar a nuestra exposición de los 140 años, donde se explica magníficamente todo lo relacionado con el edificio y con la institución y con todas esas cuestiones.
Pues sí, yo que he estado por allí, es cierto que parece que puede estar un poco escondido, pero merece muchísimo la pena la visita. Nada que os llame mínimamente la atención, primero por lo que nos ha hecho Leticia, el mismo edificio ya merece la pena ser visto, y luego pues la cantidad de máquinas y vagones antiguos que hay, un montón de piezas de exposición, una zona con una maqueta brutal de trenes también, que está allí en funcionamiento, para los que les guste todo el tema del modelismo y demás, y una cosa que reconozco que me encanta, que es la cafetería, porque no está en el propio edificio, sino en un vagón cafetería antiguo que está allí en medio de la vía, pues accedes y esa es la cafetería del museo y es un sitio chulísimo para tomar un café tranquilamente, vamos.
Sí, sí, te sumerge ahí, parece que estás en el Orient Express con la compañía internacional de Wagon Lead. Sí, es cierto, sí, es una maravilla, la verdad que, bueno, ya sabéis también que se han realizado muchos rodajes y tal, y grabaciones en nuestros espacios para multitud de series, desde Cuéntame hasta todas las de época, del tiempo entre costuras, el General Print, tal, películas, o sea que sí, sí, como enclave, es un enclave fascinante para trabajar en él, la verdad. Se echa de menos después de 2 meses
aquí metido. Y es un sitio que está allí conservado, pues muy estilo principio, mediados del siglo XX, vamos.
Sí, bueno, se mantiene bastante, o sea, mantiene lo que es con todas las remodelaciones que se realizaron en su momento, sí, bueno, y luego tampoco hay que olvidar que compartimos el espacio con parte de formación de Adif y antes con el Museo de la Ciencia, que mantiene sus depósitos, eso sí, y su biblioteca todavía en el enclave de Delicias.
Sí, yo cuando estuve trabajando en el Museo de la Ciencia siempre comentaban lo del almacén de allí
Sí,
de
bueno,
Delicias.
son impresionantes los depósitos, también una visita recomendable cuando se puedan retomar.
Claro, tú dices que lo echas de menos desde hace ya 2 meses porque a ti, obviamente, tú estás teletrabajando, ¿no? O sea, ¿cómo es
Exacto.
teletrabajar para el archivo desde cómo lo llevas y qué tipo de tareas tienes que hacer desde tu casa, claro?
Bueno, pues hemos tenido que adaptarnos porque obviamente como archivo y biblioteca que somos, pues nos echamos en falta el acceso a la colección física, teniendo en cuenta ya los fondos, teniendo en cuenta que, bueno, tenemos una parte digitalizada que nos está permitiendo darle mucho juego ahora, pero claro, no sé, no, nos ha restringido bastante. Por ejemplo, yo no puedo describir expedientes de archivo, obviamente. Y seguir alimentando las series que tenemos documentación, pues eso, las donaciones que se van recibiendo y tenemos todavía cositas pendientes. Entonces, bueno, lo hemos redirigido más hacia el aspecto, pues, de estar más en digital, en las redes, con nuestro Twitter de Docutren, con todas las noticias que se van generando, las exposiciones y demás, y estamos ahí. Sobre todo que la gente sepa que seguimos ahí, que seguimos conectados con ellos, que con las limitaciones que esta situación puede provocar, pero no, no nos siguen llegando consultas, que seguimos resolviendo de la mejor manera posible, que pues es importante la consulta presencial en muchos casos, pues para irla posponiendo hasta cuando se pueda realizar e ir no dejando que esto, vamos, eso, que seguimos ahí
Claro,
al
porque
lío con todos.
el público principal que tiene el archivo, el museo, imagino que casi siempre es personal investigador, ¿verdad?
Sí, en muchos casos es personal investigador. Sí, bueno, investigadores de toda clase, ya te digo, es bastante variado. También incluso vienen muchos a lo que sería muchos aficionados. O sea, no hay que olvidar también lo que hablábamos antes del sheldismo, ¿no?
Sí,
Sheldonismo, como
es
se
el
diría.
hedonismo.
O sea, sheldonismo, esto es, que, ¿sabes? Vienen también muchos aficionados a, pues tanto los que realizan sus modelos o para investigar sobre determinadas temáticas, o también mucha gente, pues que bueno, ahora por ejemplo dispone de más tiempo porque se ha jubilado, porque tal, y está emprendiendo ahí investigaciones nuevas. Luego también viene gente de empresas, o sea, date cuenta que por ejemplo cualquier proyecto, mucho lo que sería arquitectos y tal, cualquier proyecto que se ejecute tiene una memoria histórica sobre cualquier elemento ferroviario, sobre estaciones y tal. Entonces, también muchos vienen desde ese punto de vista. Y luego, aparte, pues eso, gente, lo que os decía, o escritores, o también estudiantes y demás. Sí, la verdad que es más variado de lo que parece. Ya te digo que muchas veces eso, quizás el que no se nos conozca tanto es lo que tiene.
Y oye, el archivo, ¿tenéis ya parte digitalizado, no? Todos estos documentos
Sí,
antiguos.
tenemos parte digitalizada, tenemos ciertas series, por ejemplo, al completo, lo que sería que han tenido una especial importancia, por ejemplo, la de enlaces ferroviarios, que esa es una casi de las más modernas, más de mediados del siglo XX, por todo lo que supuso a la hora de la reorganización de las ciudades, ¿no? Porque antes, por lo que hablábamos, hay distintas compañías ferroviarias, pero cuando ya todo se convierte en uno con Renfe, pues tampoco tiene mucho sentido mantener tres estaciones en un sitio, ¿no? Un poco, por ejemplo, como lo que pasa aquí en Madrid, ¿no?
Claro, Madrid hay varias estaciones. Es que es cierto, hay que recordar a la gente que al principio esto eran empresas privadas y cada una se hacía sus estaciones, sus vías y sus trenes. O sea, cada uno hacía un poco la
Exacto.
guerra por su cuenta, que es algo que hoy parece que no tiene sentido, pero antes, bueno, era así.
Hombre, eran concesiones también, o sea,
Sí.
también lo articulaba lo que era el Ministerio de Obras Públicas de entonces, ¿no? Y tal, con una serie de condiciones, pero sí, entonces, pues yo qué sé, cuando llega a Madrid y ya se crea Renfe, pues Delicias, por ejemplo, van perdiendo actividad y se van centrando en otras estaciones. Delicias cierra el tráfico de viajeros en 1969, por ejemplo. se mantienen o se crean otras nuevas.
Oye, el Dime. Tren de las fresas salía de ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Además es uno de, o sea, es parte de los departamentos del museo. De hecho, sí, salía de Delicias, lo único que el año pasado, y no sé si también el anterior, pues por cuestiones también de logística, de tema de las circulaciones, ¿no? Porque hay que cederles un espacio, ¿no? Para que puedan realizar su circulación, se realizó desde Príncipe Pío, pero sí, este año iba a retornar a salir desde Delicias. Y de hecho se está intentando a ver si se puede. Esta campaña ya va a ser la campaña en primavera ya.
Complicada.
Como que no. Pero quizás en septiembre sí que se vaya a retomar. O sea, que lo mismo, la gente que esté interesada, que esté pendiente de nuestra web, también, por ejemplo, lo que sería, tiene su Twitter, Tren de las Fresas, o sea, que estén pendientes a ver si
no lo conozca,
se puede retomar.
Cuéntanos qué es el Tren de las Fresas.
El Tren de las Fresas.
Es que además nos escucha mucha gente del otro lado del charco. Habrá gente que esté en Chile,
y gente fuera de Madrid que no habrá oído hablar en su vida del Tren de las Fresas. Yo no lo había oído.
Claro, claro. Yo es que ya como lo tengo tan asimilado, perdonadme, ya lo doy como por hecho.
Yo pienso en la conexión latinoamericana.
No lo pienso. Pues mira, sería la antigua línea de Madrid-Aranjuez. O sea, ya sabéis que, bueno, o que no lo sepa, Tren de la Fresa alude también pues a las fresas de Aranjuez, que eran maravillosas, y a la importancia que tuvo ese ferrocarril, también uno de los primeros españoles y madrileños, en 1851, en Madrid-Aranjuez. O sea, que es una conmemoración de todo ello.
Y se realiza con un tren clásico, antiguo. Y
exacto, sí, en muchas ocasiones se ha circulado con locomotora de vapor, pero eso lleva.
Eso
a veces bastantes dificultades, pero sí, son los coches, son coches de madera clásicos, coches
vapor,
costa que se llaman.
Una maravilla. Ya no se hace con locomotora de vapor, ¿no?
Es que es complicado también, pues el tema de maquinistas de vapor ya quedan pocos. A ver, una cosa sí que es cierta, que España fue de los últimos países en abandonar el vapor. O sea, ya que no lo sepa, en 1975 fue cuando ya se cerró el vapor en España. Pero aún así, pues fíjate.
Bueno, algún tren a Extremadura todavía va así.
Casi.
O casi.
Pobres. A veces, viendo la documentación que tenemos, me parece que el ferrocarril funcionaba mejor en el siglo X, a finales del siglo XIX, por aquellos lares, que ahora.
No, yo recuerdo hace años coger un regional a Cáceres, y era un tren de estos modernos que te va indicando, pues, en una pantallita la velocidad a la que va. Y claro, era curioso que tú estabas allí en un tren moderno que te decía la velocidad, pero la velocidad era de 35 kilómetros por hora en algunos tramos.
Claro, claro, fíjate.
Podíamos habernos quedado con los de vapor, para el caso.
Hombre, sí, yo mira, mi padre, que es de Cáceres, sí que ha utilizado la estación de Delicias, y el viaje de Cáceres a Madrid era, no sé si 8 o 9 horas toda la noche, una burrada así. O sea, que ya estamos hablando de los años 50, a lo mejor.
Oye, y ahora que comenzamos dentro de un par de días, o lo que sea, la llamada fase cero, en teoría, se abren los archivos. ¿Te toca volver a trabajar o vais a mantener el teletrabajo?
Pues es una cuestión que estamos tratando en las últimas reuniones. También nosotros dependemos un poco todo de, pues, lo que sería del desarrollo de esas fases, lo que estamos trabajando. Quizás combinaríamos durante un tiempo el teletrabajo y tal, pero estamos ahí. Todavía estamos esperando las instrucciones más claras para ver si a partir de, por ejemplo, pues ya de las fases estas que se han establecido, podamos abrir al público. Es un poco, estamos en ello, ¿sabes? Es un poco.
Estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello, en efecto, sí, sí. La idea, hombre, claro, sería, además, se podría realizar, pues eso, igual, respetando las medidas establecidas, distanciamiento, con los métodos higiénicos adecuados, y luego, pues bueno, supongo que con una cuarentena de lo que se consulte y demás, pero vamos, son cuestiones que estamos valorando ahora para establecer. Yo creo que la semana que viene ya sí que lo tendremos más claro todo, y ya, aparte de que, bueno, os iré informando, ya sabéis que en la web o en las redes sociales os iremos informando puntualmente de todo.
Yo una cosa que quería recomendar, ahora que desgraciadamente no se puede visitar el museo. Si alguien tiene ganas de visitarlo, pues hay una visita cultural dentro, en colaboración con Google
Arts. Google Arts.
¿Sí? Uh-huh. Y bueno, pues dejaremos el enlace en las notas del programa, porque la verdad es que está muy, muy chulo. Es prácticamente como estar allí, pues puedes eso, navegar entre los andenes de...
Claro, claro, es una maravilla, la verdad.
Las máquinas antiguas, y es maravilloso, vamos.
Sí, sí, pues mira lo que te digo, en la web del museo, ahí está ese paseo virtual, ahí tenéis también publicaciones de difusión que estamos subiendo para que la gente pueda, ahí nuestras recomendaciones para leer, estamos dándole difusión a documentos antiguos de biblioteca, de archivo, álbumes de fotos, tenéis las exposiciones virtuales, vamos, hay ahí también... pues de nuestro departamento de didáctica, que se han hecho exposiciones para que los niños también participen, o sea, todo lo que intentamos dinamizar, ahí estaría.
Claro, todas estas cosas que estás comentando son muy importantes para dar a conocer la labor que se hace el archivo, porque realmente quizás los archivos son un poco ese patito feo dentro del mundo de la documentación, ¿no? Incluso los locos que hemos estudiado documentación.
Sí.
Si éramos locos por estudiar documentación, había un pequeño grupúsculo que tenían un grado más de locura, que eran los que estaban interesados en los archivos. El resto siempre hemos subido un poco. ¿Por qué crees que tiene? ¿Por qué crees que tiene?
En efecto,
imagen?
Yo era de ese grupo más raro todavía.
Sí.
Sí. Pues no lo sé. También muchas veces, yo qué sé, igual las ideas estereotipadas, ¿no? O quizás que la mayor difusión de las bibliotecas o la mayor cercanía con el público en general haya hecho de que a lo mejor siempre asimiles el archivo a un archivo de registro administrativo que te va a atender una persona no demasiado simpática, sabes, un poco la administración, ¿no? Y desconocen pues todas las maravillas que puedes también encontrar en un archivo. Nosotros, ya te digo, no paramos de aprender y de maravillarnos. Y al fin y al cabo es eso, todos los datos que se recogen es, vamos, no sé, no sabría por dónde empezar para recomendarlo.
Joder, pero bueno, la imagen también, esa imagen un poco, no sé, de la imagen de la bibliotecaria rancia que siempre tenemos, que nos ponen en todas las películas y tal, o sea, que ese estereotipo siempre está ahí. Pero bueno, que quizás el archivo es porque a lo mejor la información que te ofrece, o sea, si estás más acostumbrado a ir a una biblioteca, porque, bueno, porque tienes fondos que te pueden resultar más de interés, pero quizás la persona que va a un archivo o va por algo muy concreto, por una investigación o tal, ¿qué le puede aportar a una persona? Iba a hacer una persona normal, pensando en mí, pero no, una persona que sea una persona de la calle, ¿qué le puede aportar el ir a un archivo? ¿Qué puede encontrar ahí que digas, es que esto me resulta interesante?
Pues hombre, lo que te comentaba, todo tipo de temáticas reflejadas en cuanto a las decisiones reales que se tomaron al respecto, ¿no? Cómo afecta en ese sentido, o simplemente pues porque, pues mira, me estás hablando de una persona cualquiera que ha vivido de niño el ferrocarril y dice, pues mira, me gustaría a mí investigar de mi estación, que resulta que era de esta línea, y mira cómo afectó a mi pueblo, o sea... Realmente la diferencia con la biblioteca es eso, que quizás está más escondido y que las fuentes son diferentes. Conlleva también un poquito más quizás de esfuerzo en consultarla, ¿no? Ya si ya encima hablamos de que sean manuscritas y demás, o sea, conlleva ahí un trabajo, pero además el archivo no es solo la documentación textual, nosotros también tenemos fuentes orales sobre la experiencia de ferroviarios, de los habitantes de poblados ferroviarios, es otra de las fuentes a las que, de los fondos a los que estamos dando siempre empujoncito, realizando entrevistas, de hecho las últimas fueron más en el tema de la mujer, hemos entrevistado a las primeras maquinistas, de la primera promoción de Renfe de maquinistas, también a mujeres de talleres, ¿no? Un poco que se vea que parece que el trabajo de la mujer en el ferrocarril siempre se ha reducido o a la limpieza o a la oficina o a las guardesas, ¿no? Que sí que eran más habituales. Entonces, es lo que te digo, o sea, realmente el archivo, recomendarte por una cosa concreta, pues no sé, yo te recomendaría que consultaras nuestro catálogo, que vieras un poco y que te perdieras y te animaras a emprender alguna investigación, simplemente por gusto, como quien dice.
Yo que no soy de la profesión ni de nada de esto, aún así me sigue llamando mucho la atención, pues sobre todo la parte del museo, ¿no? Que es lo que más puede llamar la atención al público, pues, no especializado. Y no sé, yo de verdad es muy recomendable pasarse por la web. Hay un montón de cosas. Mira, ahora mismo estoy viendo aquí en portada de la web. Un martillo de visitador, que yo no tenía ni idea.
Exacto.
De qué era esto. Y te empiezo.
Muy interesante, aquí, además.
Exactamente. Qué era y demás. Que, mira, no lo vamos a decir. Pasad por la web, sí, del Museo del Ferrocarril.
Eso, para que os animéis.
Portada,
sí, sí.
Tenéis por
claro,
ahí
pues,
el martillo de visitador y explicaban para qué, sí, se usaba. Y es fascinante, ¿no?
Y hay un montón de piezas destacadas. Claro, vosotros pensáis que luego para documentar esas piezas la labor del archivo y la biblioteca es fundamental. Porque ahí es donde se recogen en esos documentos, pues temas sobre esas herramientas que se empleaban, esos oficios del ferrocarril, ¿no? Y todo eso es lo que permite documentar también las piezas y hacer esos maravillosos textos que estás comentando.
Yo es que soy muy de esta parte romántica del ferrocarril. Antes, por ejemplo, cuando comentabas lo del tren de la fresa, la máquina de vapor, si mal no recuerdo, las últimas veces que se hizo con máquina de vapor, claro, evidentemente en Renfe ya no trabaja nadie que sepa manejar una máquina de vapor. Entonces eran los propios maquinistas jubilados que iban allí, sí, por amor al arte a madrugar un sábado, un domingo, porque la máquina de vapor hay que arrancarla un buen rato antes para ir
calentándola. Hombre, sí, sí, sí. Bueno, para disgusto de los vecinos de la zona, sí, sí, sí. Que toda la vida el ferrocarril allí, pero que te enciendan una locomotora de vapor dos veces al año es, vamos.
Pues claro, o sea que digamos que hay que precalentarla con muchas horas de antelación. Y,
sí, sí, claro, bueno, claro, y conlleva un mantenimiento, ya te digo, tienes que cargarla de agua, o sea, muchas cuestiones que yo tampoco soy experta, pero sí, que les he visto desde bien tempranito con todo el vapor y con todo el jaleo que...
Te digo, y tiene esta dosis de romanticismo esa gente que ya está jubilada y total, que madruga un sábado y un domingo para ir allí,
sí, sí, sí,
a currar, bien, admirable.
Hombre, y feliz conduciéndola y manchándose la cara de carbonilla y vamos, eso es lo que dices, el componente romántico.
Sí, también te digo que yo tenía un R11 y arrancarlo en invierno también era algo parecido, ¿no? R11, ahí tenías que estar en invierno, ostras.
No, no iba a vapor, pero casi, ¿no?
Pero casi.
Vaya tela, sí, sí. No, oye, ya sabes.
Oye, te dice, aquí ya hemos hablado cada vez que habéis hecho alguna exposición durante estos meses, la hemos mencionado.
Muchas gracias, chicos.
En nuestro apartado de cosas gratis. También destaqué que en la última, en la de Un Paseo Literario, había un vídeo locutado por ti. Oye, cuéntanos cómo ha sido trabajar en estas exposiciones.
Pues hombre, la verdad que siempre es un trabajo muy bonito y estás encantado de colaborar haciendo una locución, preparando textos, buscando imágenes y lo que haga falta. La verdad que eso, la Biblioteca Ferroviaria sí que siempre está muy pendiente de su día del libro y la elección de este paseo, que de forma virtual también relacionar un poco todo, ¿sabes? Lo que sería el aspecto literario con las propias piezas del museo para hilar así ese paseo que te permitiera un poco... ponerle un poco de memoria visual, ¿no? A todos esos textos con los que hemos crecido, de grandes autores, ¿no? Como Galdós, que además este año es el año galdosiano. Así que sí, la verdad que ha sido muy bonito. Yo, una locución o dos o tres las que hubieran hecho falta. Y la verdad que... Dime.
Tú hiciste la del tren directo de José Ortega,
sí,
Munilla, ¿no?
Eso es.
Para y que otros la gente, digo, para que la gente vaya a ver ese directamente, el primero, y luego ya vea los demás.
Bueno, también mis compañeros hacen unas locuciones maravillosas. Con los compañeros de la Biblioteca Ferroviaria, de conservación, de didáctica. Nosotros vamos todos a una siempre, eso es cierto. Colaboramos todos con todos.
Os lleváis bien, ¿no? Biblioteca y archivo sí. Se llevan bien, ¿no?
Sí,
no
sí, nosotros estamos hermanados, ¿eh? No es habitual, la verdad, porque siempre parece que la biblioteca va por un lado y el archivo va por otro, cuando realmente todo es complementario, porque es lo que decíamos, o sea, tú muchas veces encuentras la publicación en la biblioteca sobre una temática concreta y para hacer esa publicación se han utilizado las fuentes primarias del archivo. Entonces, el hecho de que esté todo eso en un mismo espacio y que tú digas, ah, pues mira, está esta bibliografía, ay, pero mira, voy a consultar estos expedientes que van sobre este tema, o mira, y estas fotografías que me permiten ilustrar un poco lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces, yo creo que es como debería ser, ¿no? Realmente, en general, que las instituciones estuvieran su archivo histórico y su biblioteca un poquito más unidos, da lugar a sinergias estupendas.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando tú ya en el archivo?
Pues yo llevo ya desde el año 2007. Son unos añitos. Sí, sí, pero bueno, mi primera experiencia fue como alumno de prácticas, o sea, como alumna de prácticas, que de hecho es otra de las actividades que también siempre se han realizado en la biblioteca y el archivo. Nos preocupamos mucho por los chicos de prácticas porque todos lo hemos sido, hemos estado además en su piel. Y ese fue mi primer contacto. En el año 2004 realicé las prácticas de la licenciatura de documentación. Me decidí por un archivo, que como has comentado, Michael, era casi de lo que menos se veía en la carrera, sí. Prácticamente. Era lo más así, la mayoría de muchas asignaturas incluso eran optativas, o sea, que ni siquiera eran troncales, ¿no? Y me enamoré. La verdad, me enamoré de los archivos históricos y casualmente, pues luego me llamó la que ha sido mi jefa durante la mayoría de estos años y aquí estoy.
Oye, ¿y tú la tienes verdad. Un pasado ferroviario en la familia o la afición la has cogido luego a raíz de trabajar aquí?
Pues he de reconocer que yo no tenía ninguna relación familiar con el ferrocarril. No, mi familia tiene más hacia aspectos militares y todo así. Pero no, y he de reconocer que ahora estoy totalmente picada. En muchos sentidos, o sea, desde el punto de vista, ya te digo, histórico, que reflejan todos esos cambios sociales y tal, porque ese cómo fue evolucionando la historia del propio transporte, ¿no? Cómo el turismo se fue abriendo paso, cómo, ¿sabes? Desde ese punto de vista, pero luego también con horror, gracias al haber descrito muchas imágenes en la fototeca, me está empezando a apasionar el material rodante. Yo soy también más de vapor en ese sentido, pero sí, no, ya es eso, te descubres con horror que estás esperando el tren y pasa una, anda, mira, una automotor serie 4 tal, no sé qué. Pero sí, o sea, engancha, la verdad que el ferrocarril es muy apasionante en todos sus aspectos.
Y como dices tú, todos los aspectos sociales de cómo el ferrocarril fue el que iba llevando el progreso, digamos, a zonas que vivían pues sin variaciones durante siglos prácticamente. Y,
exacto,
y
exacto.
Era la llegada del ferrocarril la que le ponía en contacto con el resto de la humanidad, porque bueno, antes no había carreteras por todas partes como ahora, vamos.
Exacto, sí, fue, ya te digo, como incluso pueblos se han llegado a crear en base a esa influencia del ferrocarril, de desarrollar una actividad económica, sea, pues yo qué sé, por ejemplo, mucho el tema de las bodegas y tal, generarse núcleos de población y, ¿sabes qué? Sí, totalmente, te ponían el mapa, era lo que hacía que estuvieras ahí.
Es que hay pueblos ahora mismo que los visitas y piensas, antes de que hubiera carreteras, para llegar aquí esto era un infierno. O sea, el pueblo de mi padre simplemente, mismamente en Salamanca, en la Peña de Francia, el tren más cercano yo creo que es el de Béjar.
Fíjate.
Y para ahí hay una tiradita. O sea, en aquellos tiempos para llegar allí, pues bueno, pues nada, aborriguín.
Sí, total.
Aborriguín para llevar todo.
Impresionante.
Pues eso, y luego llegaron los trenes con sus fastuosas velocidades de 30 kilómetros por hora. Y
sí,
los bueno, quedaban absoluto terror, que se hicieron estudios de a ver si el cuerpo humano era capaz de soportar tales velocidades. Atención.
Tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, que abunda mucho, pues eso, información de todo el tema del ferrocarril. artículos de la época escritos diciendo que las mujeres no deberían viajar en ferrocarril porque sus frágiles cuerpos no iban a poder aguantar esas pasmosas velocidades de 30 kilómetros por hora. El ser humano no estaba preparado para eso.
No, para nada. Nos íbamos a reventar por dentro, impresionante. Por eso te digo.
Era increíble leer aquellas cosas y decir, madre mía, en un siglo lo que hemos avanzado, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, en algunas cosas seguimos un poco.
Pero, en fin, el mero concepto de que viajar a 30 kilómetros por hora fuera algo
nocivo para la salud. Inhumano,
pues mira.
No, y además, bueno, y luego eso, muchas cosas que habrán evolucionado. Por ejemplo, ahora que estamos con el COVID, con el tema, pues bueno, la desinfección de vagones, la actuación de las propias compañías en epidemias para paliarlas y tal, o sea, también son cuestiones que siempre han estado ahí y que se han ido, que vemos toda esa evolución.
Bueno, pues hombre, yo creo que no te vamos a robar mucho más tiempo porque tú tienes que seguir trabajando. Porque
Pues sí.
te hemos interrumpido el teletrabajo, pero es por una.
Nada, nada, ha sido un poco por sorpresa,
Sí.
pero encantada. Espero eso yo, vamos.
Ha sido por una
Encanta.
buena causa, para que hagas de embajadora del Museo del Ferrocarril y de toda la labor documental que
Sí.
hacéis en el archivo y biblioteca.
Sí,
Otro
sí.
día, yo sé que otro día te podríamos convocar a lo mejor con más tiempo y tal, para que nos hablases de cine asiático de terror.
Oh,
Por
estaría
ejemplo.
encantada de participar. Y de cine de terror en general, yo lo mismo digo, me encanta el ferrocarril, pero también una de mis mayores pasiones es el cine de terror y fantástico en general. Para eso, de verdad que encantada de compartir mis humildes conocimientos, como en el caso del ferrocarril.
Pues nada, hablamos del tren del terror con Jamie Lee Curtis y así combinamos las dos cosas.
Hombre, hombre, gran clásico que lo estuve viendo además hace poco y que de hecho lo tenemos en la biblioteca ferroviaria.
Fíjate.
Nuestros vídeos en nuestra biblioteca, que también vamos recopilando ese tipo de films. Y bueno, y uno maravilloso que doné, además español, doné yo, que en VHS para que ya lo digitalizaran y tal. Pánico en el Transiberiano, glorioso
Hombre,
ejemplo del cine de terror español setentero con Christopher Lee,
sí, señor, y
Peter Cushing,
Peter Cushing,
etc., etc., claro
sí.
que sí.
Hace poco vi un documental que se llama
Grandes
Sesión
clásicos, cuando
Salvaje, donde te hablan de
queráis.
todo ese tipo de todo ese tipo de cine que se hacía en los 70 y en los 80.
Sí,
Y
sí.
claro, y uno de los puestos de las escenas clave del documental era hablar de Pánico en el Transiberiano, al igual que
Hombre,
hablar de
hombre.
la filmografía de Paul Nashi. Que bueno,
Claro que sí.
que eso nos da para otro programa, Leticia.
Vale, pues encantada, chicos.
En Encantados
fin,
nosotros. Muchas
un
gracias
abrazo.
por estar aquí.
Un
Un abrazo muy
abrazo a
fuerte. Y
todos.
gracias por el atraco. Que
Nada.
nos vemos pronto, que tenemos una escape room pendiente.
Eso. Un besito,
Un
chicos.
beso, chao.
Hasta luego.
Cuidado.
Bueno, y tras esta estupenda charla con nuestra ya amiga Leticia, a la que volveremos a invitar, siempre viene bien
Sí, siempre tenemos que tener catálogo.
sí, traer gente aquí multidisciplinar
Sí.
como Leticia, que sabe de todo. Y bueno, pues vámonos a animar la cuarentena con nuestro no menos multidisciplinar amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. En este caso voy a hablar de Bill Plimpton, una figura del cine de animación no tradicional e independiente, de una trayectoria inabarcable. Dirigió unos 50 cortometrajes, unos cuantos largometrajes. Es un personaje histriónico, polémico para la industria, pero muy amado para todos los seguidores de este tipo de cine. El corto que quiero comentar hoy se llama Footprints, es del año 2014, es muy cortito, dura unos 4 o 5 minutos, y en él vemos a un personaje que es, digamos, atacado por alguna extraña criatura en su casa, y él decide seguir las pisadas de este extraño ser, que podríamos decir vive en su cabeza, en su imaginación, o no. Plimpton es un director que trata siempre los mismos temas, sexo y violencia. En este caso se aleja un poquito, porque el corto tiene una violencia intrínseca bastante interesante, pero es un poco más de tinte más político existencial. Plimpton es un luchador por la independencia del cine y porque los grandes estudios vuelvan a contratar personas para que dibujen a mano y hagan cine de animación para adultos, cosa que, como sabemos, es casi inexistente en la industria. La verdad que Plimpton hizo muchísimos cortometrajes. Your Face, Tu Cara, es uno de los más conocidos. Lo compró MTV a principios de los años 90. Pero recomiendo que busquen en YouTube. Hay muchísimo material de él. A mí me gusta muchísimo un corto. Bueno, Your Dog estuvo nominado al Oscar a mediados del año, no se me acuerdo, 2002 o 2003. A mí me encanta un cortometraje llamado Parking, que también me gustaría que vieran. Como siempre, les voy a dejar los enlaces para que vean el material de Bill Plimpton. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y tras estos sabios consejos y sabias recomendaciones de cortometrajes de animación no tradicional que nos hace nuestro amigo Germán, Michael, hemos echado el día, ¿no?
Hemos echado el día. Yo me voy a ir corriendo por tres razones. Primero, porque tengo que comer. Segundo, porque me tengo que quitar todo el hollín de la cara después de haber estado hablando todo el rato de las máquinas de vapor. Y tercero, porque creo que mis vecinos están empezando otra vez con su sesión de música sandunguera. Me está pareciendo escucharles. Creo que no están al mismo volumen que la última vez, pero no vamos a atentar a la suerte.
Recordaros nuestros métodos de contacto: @cuarentenadays en Twitter, díasdecuarentena@gmail.com si queréis mandarnos algún correo, díasdejuego.com/cuarentena es la dirección donde tenéis todos los programas para poder escucharlos, y bueno, pues dejarnos un comentario en iVoox, en iTunes o donde pilléis. Y nada, pues esto es todo por hoy. Mañana más. Adiós.
Adiós.